Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Desde que Betancourt conquistó Fuerteventura y dominó de norte a sur, pues creo que fue el primero, ha vivido el majorero con miseria y amargura. Que se nos llama majoreros porque en la isla hemos nacido, pero aquí nada tenemos, porque nunca hemos tenido y creo que no tenemos. Pues nosotros descendemos de familias que importaron, como uso y costumbre, para hacer la servidumbre de los que la conquistaron. Y no se les dio cultura ni tierras para trabajar, sistema hasta hoy empleado, porque así, sin ser esclavos, se los pueden mirar. Porque si no hay que almorzar ni ningún medio de vida y la quieres conservar, tienes que ir a parar allí donde el dueño diga y obedecer sin quitar. Y para no tolerar todas estas vejaciones, se tenían que marchar y emigrar a otras naciones donde les pasaba igual. Que tenían que trabajar por una media comida y la jornada completa, y se les iba la vida sin ahorrar una peseta para poder regresar. Y aquellos que aquí quedaron, sirviéndole a sus señores, dueños de tierras y casas y de todo lo más orero, porque así era la aristocracia. Ahora con la democracia, pues somos de los extranjeros, que tenemos que asear y servirles la comida, limpiarles playas y plazas, trabajando noche y día. Eso es lo que antes hacían en día de casa. Pero nos están pagando unos sueldos como renta y así no nos damos cuenta de que nos están comprando. Y el día que hayan comprado la isla de norte a sur, tendrán igual resultado que obtuvo Betancourt, esclavo sin ser esclavo.
Pues así iniciamos Del Jable al Malpey, con las palabras de Juan Vera Chocho, esclavos sin ser esclavos. Él nació en 2014 en Lajares y su nieto ha editado, bueno, ha diseñado, editado sus memorias, sus versos. Sé que no les va a gustar. Recomiendo a la audiencia del Jable al Malpey que se hagan con él. Está editado por la Raíz del Pueblo, la Asociación Raíz del Pueblo, y dice tantas verdades que, vamos, como puños. No les va a gustar porque es muy crítico, pero son verdades y realidades. Hoy, para iniciar del Jable al Malpey, tenemos a un periodista, un superperiodista, periodista de Lanzarote. Él es Saúl García. Buenos días, Saúl.
Buenos días, Sofía, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
Mire, le queremos preguntar porque, claro, todo esto que ha pasado con Sánchez y con la situación, pues que los bulos se convierten en noticias, las noticias pasan a los jueces. Tú llevas mucho tiempo siguiendo, pues, el periodismo en los juzgados, has cubierto, bueno, toda la corrupción en Lanzarote y también en Fuerteventura. Nos gustaría saber por parte de, bueno, sé que se hizo una asociación de periodistas y que se intentaba regular, ¿no? Como tienen, pues, un código ético, que realmente se verifique que las noticias son verdaderas y no falsas.
Bueno, es que claro, es esto de Pedro Sánchez, la verdad que ha abierto un melón que no sé yo si lo va a saber cerrar, ¿no? Porque es una cosa muy, muy compleja en la que participa, en la que participamos los medios de comunicación o los periodistas, pero no somos los únicos que participamos, ¿no? En la información. Él mismo ha hablado de la guerra sucia judicial, en fin, y no hay que olvidar que los medios de comunicación los propietarios son empresas que en la mayoría de las ocasiones también se dedican a otra cosa y tienen otros intereses, ¿no? Así que, bueno, es una cosa muy, muy, muy compleja que parece que ahora Pedro Sánchez se acaba de enterar ahora, ¿no? Ahora que le ha tocado, vamos a decir, de cerca. Uh-huh. Me recuerda un poco al famoso Capitán Renault este de Casablanca, ¿no? Uh-huh. Que se sorprende porque se juegue ahí en el bar de Rick, ¿no? Y resulta que llevaba toda la vida jugando, ¿no? En fin, que...
Sí, bueno, tenemos muchos casos, Olga Ostra, de todo lo que ha pasado con Podemos, etcétera, etcétera. Pero claro. La situación es que, en cierta forma, somos hijos de... Bueno, estamos los periodistas, realmente no existe esa estructura donde...
Claro.
Un médico hace algo mal y se le pone en entredicho, pero aquí no pasa nada. Aquí puedes ser periodista o no periodista, pero la ética, vamos, la puedes falsear.
Sí. A ver, lo ideal en esto sería la autorregulación, que es una cosa de la que siempre se ha planteado y que es evidente que no va a funcionar, porque es muy bonito pensar que todos nos vamos a comportar bien, que vamos a emitir noticias veraces, que no tenemos ningún interés más que el que emerja la verdad, pero eso no es así en muchos casos. Y en España lo que hay que saber es que la profesión periodística no está regulada. No está regulada como está, por ejemplo, como decías, la de los médicos o la de los abogados o la de los arquitectos, por eso tampoco hay... No se pueden o no nos podemos colegiar. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo en que seamos iguales. Más que una profesión, creo que esto es un oficio y no haría falta colegiarse. Pero sí hay cosas que puede hacer el gobierno para regular esto. Hace años que se viene advirtiendo informes que, por ejemplo, el exceso de concentración mediática es un peligro para la libertad de prensa. Y el gobierno, igual que puede que legisla con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre posibles oligopolios en otros sectores, ¿no? Como la energía, las telecomunicaciones u otras, pues podría ver de quién son los medios de comunicación, el peligro de la concentración, o incluso obligar, como se obliga con la ley de transparencia a las instituciones, a los medios de comunicación a que pongan de manera clara quiénes son sus propietarios, qué otras propiedades tienen, qué otros intereses tienen, qué otras empresas, porque es esencial saber la intención de quien comunica para poder, digamos, tener un poco de sentido crítico. Y también podría hacer el gobierno, digamos, aprobar un estatuto del periodista que se intentó. Lo intentó Izquierda Unida en el año 2002, hizo una proposición no de ley que no se llegó a aprobar y después no se ha aprobado y nunca más se ha aprobado. Creo que ha habido algún intento entre medias, pero ha sido un fracaso. Es decir, que a nadie le ha interesado regular esto y, claro, cuando no se regula, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que entra todo, que entra cualquiera.
Bueno, aquí también tenemos el caso de la jueza Victoria Rosell, que le destrozaron un poco, tuvo que salir, bueno, y Rodríguez, el diputado de Tenerife también, etcétera, también. Etcétera. Parece que ahora se han dado cuenta que se juega con trapos sucios.
Claro. De todas formas, claro, esos dos casos ya tienen más que ver casi con la corrupción, con la cuestión judicial casi que periodística. Es verdad que son varias patas de la misma mesa, que unas se alimentan de otras, como hemos visto ahora, que por ejemplo que se admite una querella a trámite basada en informaciones periodísticas. Pero claro, eso ya es algo que excede un poco solamente de la cuestión periodística, y es que, claro, si hay, bueno, me he visto el caso de Alberto Rodríguez, que finalmente ha sido, no había nada, ¿no? Pero claro, después de pasar por un montón de, y bueno, de tener que perder el escaño, pero es que ahí el propio Congreso le quitó el escaño. En Lanzarote también hemos visto algún caso, pero bueno, aquí lo que pasó es que se hizo una campaña, si lo recuerda la gente, contra el juez Juan Paracuatro, que empezó el caso Unión, y contra el fiscal Estampa, que después ha tenido más problemas. Ha escrito un libro sobre sus relaciones con Villarejo y con la Fiscalía General del Estado. Uh-huh. Y ahí sí que hubo, digamos, denunciaron y hubo condenas a varios medios de aquí, tanto, digamos, a Chabanel, El Espejo Canario, como al Canarias 7 y al grupo Lancelot. Pero curiosamente, el ABC, que fue condenado en primera instancia que por publicar un artículo que decía directamente que varios guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Canarias, después el Tribunal Supremo dijo que ahí eso entraba dentro de la libertad de expresión o la interpretación del periodista, y revocó la sentencia y no fue condenado. Sí. Claro, el ABC, digamos, se supone que, vamos a decirlo suavemente, que tiene mayor predicamento la ABC en el Tribunal Supremo que los medios locales, ¿no?
Eso también, ¿no? La raíz también surge del entrelazado judicial, bueno, que claro. Con relación, porque como bien dices, se ve más en los juzgados el ABC que el país, por ejemplo.
Claro, es que son. Pedro Sánchez habla de estas cosas. Es que claro, hay muchas cosas de las que hablar ahí, de las relaciones entre, porque claro, ¿quiénes son los propietarios del ABC o de la mayoría de los medios de comunicación? Es decir, por ejemplo, en televisión el 80% de la audiencia está dominada por cuatro grandes grupos mediáticos solamente, ¿no? Mm-hmm. Sí, que eso, y eso Reporteros Sin Fronteras ya ha advertido sobre esto, además casi recientemente, hace un par de años, y España dentro de Europa está en el puesto 32 de los, digamos, de los países con respecto a su libertad de expresión y esto, o de información, y esto influye decisivamente, claro, si resulta que al final vas mirando quiénes son los propietarios del grupo vocento, y resulta que al final están los grandes bancos y las grandes empresas, es decir, las empresas del IBEX 35 y los bancos al final son los propietarios de la mayor parte de los medios de comunicación de España. Pues claro, no es raro que tengan amistades en todos los intereses en todos los lugares. Eso sin entrar a las, no sé si llamarlo puertas giratorias o vasos comunicantes, por ejemplo, entre la judicatura y la política, que aquí lo hemos visto en Canarias continuamente, como jueces y pasan a ser consejeros de justicia del gobierno de Canarias, o viceconsejeros, o cargos intermedios, y después vuelven a la judicatura, y a lo mejor les toca juzgar casos del partido con el que han estado, o de personas a las que han conocido, o periodistas, claro, porque no voy a hablar de los periodistas que la mayor parte acaba trabajando para un partido político como jefe de comunicación. Uh-huh. y a lo mejor luego vuelve al periodismo, y como si eso no fuera a afectar a su independencia o a lo que fuera a publicar. Claro, todo esto, como lo hemos dado por bueno durante muchos años, pues ya no nos parece raro, pero hace años sí nos parecía extraño, ¿eh?
Uh-huh. Y cómo hacer, ya la última pregunta para no ocuparte mucho tiempo, cómo hacer que realmente, bueno, yo estudié periodismo para denunciar en cierta forma, ¿no? Como me parece que el periodismo tiene que ser digno y tiene que servir para como servicio público, ¿no? Tiene que ser como una de las patas de la sociedad para descubrir y demostrar que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? ¿Cómo hacer?
Claro, es que el periodismo tiene que ser un contrapoder, no un poder más.
que no es lo mismo, no es lo mismo ser un poder y que un contrapoder. Y lo que pasa es que parece que se ha visto que somos un poder más, y de hecho un poder muy importante, ¿no? Uh-huh. No debemos serlo así.
Ese estatuto ese de periodismo o esa organización que estructure el que se vaya fuera de la profesión los que hacen trampa, ¿tú crees que algún día lo veremos?
Bueno, yo lo veo muy difícil. yo soy muy pesimista respecto a la regulación de la profesión. Y porque además a la gente se le hacen chiribita a los ojos cuando se acerca al poder, y eso me parece un mal endémico del periodismo. Pero sí que hay cosas que se pueden hacer mejor, como por ejemplo un estatuto por lo menos una cierta regulación de un estatuto del periodista, y desde el punto de vista del gobierno, lo que decía de controlar la concentración de los medios. Uh-huh. Y otra serie de cosas, y si consideran que desde luego desde el punto de vista judicial, pues a lo mejor se puede hacer algo para que deje de ser uno de los sectores tan más conservadores y más acartonados de este país, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso tiene que ser una cuestión política.
Pues como siempre, un placer hablar contigo y bueno, a ver si sale adelante esa asociación que había por ahí para esa transparencia de los periodistas. Saúl, muchísimas gracias. Muy Saúl bien. García.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Y tenemos como segunda invitada del programa del Jable al Malpey a una antigua conocida de este programa, que lleva 20 años en antena. Ella es María Tomé. Ella es arquitecta y, bueno, ya entró el duende. Creo que ha entrado el duende. María Tomé, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos días, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Bueno, con mucho jaleo, como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Con la actualidad en materia de urbanismo estas semanas, pero bien.
Uh-huh. Estaba comentando que hace mucho tiempo pues estuviste en el Jable al Malpey porque viniste a dar una charla en el territorio imaginario que coordinaba Silverio López, y bueno, en cierta forma yo te recuerdo como la arquitecta de lo común y de la participación ciudadana. Queríamos saber un poco cómo estás viviendo toda esta la manifestación de 20A, y qué crees que se puede empezar a dar pasitos, aunque sea a corto plazo.
Pues primero, muchas gracias por invitarme a compartir algunas ideas aquí en este espacio. Me acuerdo mucho de aquella charla que fue hace bastantes años ya, aquella charla que dimos fue muy interesante. Y nada, en mi caso, yo estoy viviendo este proceso con muchísima ilusión, que es una palabra un poco rara para la cantidad de contextos. Bueno, primero con preocupación y segundo con ilusión. La palabra ilusión es una palabra que hay que usar con muchísima precaución y con muchísimo respeto, porque realmente hay muchísima gente que lo está pasando mal por la situación de la crisis que estamos viviendo en Canarias, por diferentes motivos, ¿no? Uno de los grandes motivos es el turismo, pero no es solamente el turismo, es importante comentarlo. Y digo ilusión porque noto un estado en la conversación diferente. Creo que es importante porque desde hacía muchísimo tiempo, o por lo menos desde que yo tengo recuerdo, con 35 años que tengo, no había asistido a un estado de la conversación tan interesante, tanto en redes sociales como incluso en la propia convocatoria de la manifestación. En mi caso particular como urbanista, una de las cosas que más me llama la atención es el esfuerzo que se ha hecho en redes sociales para tener un argumentario común de todos los movimientos ecologistas de Canarias. Me parece algo absolutamente destacable. El argumentario es, por cierto, accesible a todo el mundo que lo quiera leer, y fue bastante inspirador durante la manifestación ver cómo todo el mundo, independientemente de su procedencia, su ideología, sus sentidos y tal, manejaba el mismo grupo de datos. O sea, como que en cierto modo siento como expectación, porque creo que hay un análisis del contexto que estamos viviendo en Canarias común, y eso me parece como territorio y como pueblo un avance tremendo, porque no hay debate sobre ciertos temas que antes estaban sobre la mesa que podían o no podían pasar. Ahora mismo hay un consenso bastante grande de que hay un reto muy grande. Tal es así que hoy es la primera vez en la historia del Gobierno de Canarias que el Gobierno de Canarias ha creado una reunión de urgencia con los presidentes de los cabildos, algo que no había pasado antes. Entonces, bueno, creo que esa parte es como muy interesante.
Y bueno, en esa participación ciudadana estamos viendo que han surgido varias corrientes. Tenemos a nuestras, la huelga de hambre sigue ahí en la laguna. Las circunstancias que hoy hacían un llamamiento para ir a intentar parar las obras a Cuna del Alma, porque estaban entrando en zonas de plantas protegidas, y además estaban moviendo cosas también en zona de, bueno, según se veían los vídeos, habían puesto vallas mal puestas en zona arqueológica. Claro, son circunstancias que estamos viendo que se nos van de la mano, pero como el primer invitado era un periodista, hablábamos de toda la ligazón entre justicia y política, y en este caso vemos que las obras o la construcción o todo este embolado donde realmente no progresa, sino vamos para atrás, y encima destruye lo que es soporte de vida para las generaciones futuras. No sé si desde la arquitectura o desde los colegios de arquitectos, en vez de, bueno, respirar, voy a construir un hotel, se respira esa otra parte donde se lucha contra que los espacios sigan vivos.
Pues mira, lo primero de todo, lo que se está haciendo en Cuna del Alma es una falta de respeto tremenda, por no decir que técnicamente es una ilegalidad. O sea, ahora mismo el proyecto de Cuna del Alma tiene una sentencia que dice que el informe de impacto ambiental está en el aire, y que no, y la norma nos dice que si el informe de impacto ambiental, que es obligatorio en Canarias, está en el aire, no se puede hacer absolutamente nada. Y lo que se está haciendo ahora mismo es intentar hacer un vallado perimetral para impedir el acceso a la parcela, y eso es ilegal. O sea, hay que decirlo, eso es ilegal, no se puede, porque eso es meter una pala, es tener que hacer obra. Entonces no se puede hacer ningún tipo de obra si no hay un informe de impacto ambiental. Y quieren hacer un vallado perimetral porque lo que precisamente están intentando evitar es la custodia ciudadana, es decir, la vigilancia informal que están haciendo un montón de personas que están poniendo en stand-by su vida para ir a vigilar que no destruyan una planta muy pequeñita que se llama Viburina Triste, que está tremendamente protegida, ¿no? Entonces, me parece increíble que los activistas tengan que ir casi a diario, o por lo menos así ha sido estos últimos meses, a poner su cuerpo y a poner su vida en peligro y a poner stand-by su vida para paralizar una cosa que es que la policía debería hacerlo. Entonces, bueno, eso lo primero de todo. Lo segundo, pues un poco igual con la huelga de hambre, ¿no? O sea, al final hay unas compañeras que se han decidido poner en peligro su vida. Yo espero que la huelga de hambre finalice estos días, porque me parece una auténtica salvajada que hoy se cumplan 20 días de esa huelga de hambre. Pero sí me parece importante remarcar que hay, por un lado está el equipo de Canarias se agota, que es la entidad que es un colectivo nuevo que ha surgido a raíz de la convocatoria de Canarias tiene un límite, y que es un colectivo que está sumándose a Canarias tiene un límite, pero que funciona de manera diferente. Esto es importante porque hay mucha confusión. Es decir, las compañeras de la huelga de hambre básicamente han querido, como de la lucha común que se están teniendo de los 40 colectivos a nivel Canarias, pues han querido como hacer una acción mucho más directa y mucho más drástica, para de todas las medidas que se están exigiendo, impulsar específicamente tres, ¿no? Que es la paralización de Cuna del Alma, la paralización del Hotel de la Tejita y la moratoria turística. Pero otra cosa bien diferente es Canarias tiene un límite. Y lo enlazo con la pregunta que me lanzabas. Canarias tiene un límite son los convocantes de la manifestación del 20A. Es una representación de los 40, por ahora, de 40 colectivos y asociaciones ecologistas y sociales a nivel de Canarias, de las 8 islas. Y enlazo de esto porque ahora mismo se ha abierto un proceso participativo en todas las islas que se llama Canarias Palante, que lo que está haciendo precisamente es invitar a otras entidades a que se sumen a esa coordinación. En este sentido, yo sé que hay muchísimos profesionales de mi sector, arquitectas y urbanistas, que están súper de acuerdo con lo que se está haciendo, que tienen una mirada súper crítica y común del desastre ecológico, social y económico que estamos viviendo en las Islas Canarias, que tiene un aterrizaje directo en materia de urbanismo. De hecho, el urbanismo tiene muchísimo que contar en esta conversación. Y yo creo que los colegios de arquitectos, si son inteligentes, que yo sé que hay muchos colegios de arquitectos que tienen gente súper potente dentro, intentarán articular esa energía de sus colegiados. A mí se me ocurren dos colectivos súper interesantes. El primero es Cascos Púrpura en la isla de Tenerife y el segundo es Marca Púrpura en la isla de Gran Canaria. Son dos asociaciones que aglutinan a un montón de mujeres arquitectas que están dispuestas a sumar y están poniendo al servicio de los conocimientos de este cambio todo su potencial investigador, todo su potencial técnico. Entonces yo todavía no he visto que ningún colegio de arquitectos se posicione. La verdad es que he hecho en falta que se posicione de una manera mucho más directa, pero creo que algunos lo acabarán haciendo, honestamente.
Bueno, la verdad es que lo has explicado perfecto, porque está la gente preguntando quién es Canarias Agota, quién es Canarias tiene un límite, ahora aparece Canarias pa'lante, y entonces es una situación donde realmente está entrelazado todo y es importante esa aclaración que has hecho. Me gustaría, ¿tú crees que cómo conseguir que los políticos y las políticas, porque parece que ellos tienen como la llave, ¿no? Esa llave que abre para abrir la puerta, ¿no? Y por una parte dicen, no, es que si yo voy y corto esta licencia, me llaman prevaricador, pero por otra parte todo es como la normativa es realmente está hecha para los malos, por así decirlo.
Sí. A ver, es que la normativa urbana en muchísimos casos son planes generales y planes territoriales, etcétera, que algunos tienen 50, 60 años, o sea, algunos son documentos muy densos, que no responden, no consiguen ir tan rápido. Eso es una de las grandes críticas que se ha hecho siempre al urbanismo, que no se ha conseguido solucionar. Quizás las únicas alternativas así como más rápidas son los proyectos de urbanismo táctico, que te permiten experimentar y ir más rápido, pero la generalidad de la ordenación del territorio es que son documentos muy densos que van muy por detrás de las demandas sociales y que revertirlos es bastante difícil. Entonces, llama mucho la atención cuando, por ejemplo, ¿no? Yo puedo entender que algunos razonamientos del desarrollo turístico de Tenerife en los años 60-70 fueran importantes para la economía de Canarias, ¿vale? Eso lo podemos entender, incluso compartir en algunos puntos, aunque no estemos de acuerdo ahora. Pero si la tendencia es que esas dinámicas de desarrollo económico asociadas al turismo, que ahora mismo suponen entre el 34 y el 35% del PIB de Canarias, ya se sabe con datos científicos, con estudios, con un montón de profesionales que lo están diciendo, que son nocivos para nuestra sociedad, tenemos que parar máquinas. Aquí se está diciendo esto, básicamente. Se está diciendo, por favor, paremos máquinas, porque cuanto más agrandemos ese 35%, más seguimos haciendo dependiente a la gente de este sector económico. Por ejemplo, uno de los... Y se generan crisis muy fuertes, ¿no? Una de las conversaciones en stand-by que van a empezar a pasar, ya te lo adelanto porque es que se está viendo así, es que se está pidiendo que se paralice cualquier construcción más porque nos hemos quedado sin suelo útil para poder seguir construyendo y estamos ahora mismo comiéndonos porciones de suelo que son esenciales para el ecosistema, pero sin embargo se está diciendo que tenemos una emergencia habitacional tremenda. Entonces, vamos a poner a competir dos áreas de la conversación que están totalmente oprimidas, ¿no? Por un lado, los ecosistemas, que los estamos erosionando a un ritmo altísimo, y por otro lado, la gente que no tiene vivienda y que hay que hacer vivienda. Entonces, claro, el problema no es de la gente que necesita vivienda ni de los ecosistemas que se están erosionando. El problema es que hay que parar el motor económico, revisarlo, y es una cosa que no se va a poder hacer drásticamente. Uh-huh. Entonces, las instituciones que tendrán éxito a título personal son las que tiendan la mano a otras maneras de hacer y las que busquen soluciones, no en el sector que ha ocasionado el problema, como puede ser, por ejemplo, Asotel, que es uno de los entramados que han puesto más impedimentos y han intentado generar como más problemas para la convocatoria de la manifestación, sino que miren a otras maneras de hacer que son fundamentales y que ya se ha comprobado que se está haciendo tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Creo que se equivocan mucho las instituciones si no tienden la mano, por ejemplo, a los convocantes del 20A, que es la representación nada más y nada menos de 40 colectivos ecologistas históricos de Canarias. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería con esto.
Yo también un poco en esa voluntad política, porque claro, vemos como, es una pregunta que yo hago a mucha gente, a muchas distintas profesiones, estamos viendo emergencia climática, emergencia hídrica, emergencia eléctrica, y todo hace boom, como cambias toda la normativa, te saltan las los estudios de impacto ambiental, incluso el suelo que no es tuyo te lo expropian, etcétera, etcétera. Y todo esto viene de un problema, que es un problema que es los planes. Tenemos ejemplos miles en Fuerteventura. Nos encontramos que no hay agua, que los pueblos se quedan sin agua porque están metiendo tuberías por todas partes y gastando millones y millones, pero a su vez siguen haciendo urbanizaciones que multiplican la población de los pueblos para meter vivienda vacacional principalmente, porque lo estamos viendo, o sea, suelos, zonas de acogidas, por ejemplo, que son importantes para darle el valor que tiene un aljibe histórico, pues lo vemos, están troceándolo para construir chalés para extranjeros, para vivienda vacacional la mitad de ellos. O sea, es absolutamente desquiciante, porque es una de las causas de que haya emergencia en todo lo demás. Entonces, claro. Me gustaría tu opinión en ese ámbito. ¿Cómo hacer que emergencia parar ya, hombre?
Sí, pues mira, lo primero, ahí yo, bueno, es que a lo mejor soy un poco optimista, pero porque es un poco pronto para decirlo, pero mira, de primeras, creo que el gobierno de Canarias lleva un par de días hablando de que realmente esta crisis, que es una crisis de crisis, es importante, no, lo has comentado muy bien, ¿no? Pues no solamente del agua, del suelo, del turismo, son como varias crisis que se concentran en una, ¿no? Que es la crisis de crisis. Ellos lo han resumido en varias declaraciones que han hecho estos últimos días, diciendo que tenemos un problema de superpoblación. Y yo creo que ahí estamos de acuerdo. Lo primero de todo, una alerta. Cuidado con el término superpoblación y que siga llegando gente, porque no es lo mismo que venga un europeo del norte de Europa a que en avión, a que venga una persona en patera jugándose la vida. Eso ya, por supuesto, que los movimientos ecologistas están diciendo no a los argumentos racistas. Pero, volviendo a la pregunta que me hacías, hay un montón de soluciones que se pueden implementar. Yo voy a compartirte tres, que son bastante, algunas de ellas bastante rápidas de hacer, ¿no? O sea, primero, tenemos que poner sobre la mesa no solamente la palabra sostenibilidad, que ya se sabe que no es suficiente para poder abordar este tema, sino la palabra de crecimiento. Tenemos que ser valientes a la hora de implementar políticas públicas que nos incentiven a decrecer. No sirve solamente comparar, hace falta dar un paso atrás en algunos términos porque se nos ha ido bastante de la mano esta situación. Y en el decrecimiento, no solamente sirve con decrecer, sino también con ganar, con una cosa que decimos en urbanismo, en algunos sectores del urbanismo un poco más alternativos, que es ganarle terreno a la especulación. ¿Qué significa? Ya no nos sirve solamente con que haya una moratoria turística, que es lo que se está diciendo. No, necesitamos además, probablemente, implementar políticas que nos obliguen a recuperar el terreno que hemos perdido, no solamente en temas de turismo, con la creación de grandes bolsas de suelo para hoteles, sino también con las dinámicas turísticas que han dado grandes porciones de viviendas a especuladores. Hace un par de semanas se confirmó que se estaba haciendo la ley de vivienda vacacional y de un día para otro una empresa compró 500 viviendas distribuidas por toda Canarias. O sea, ese tipo de dinámicas se están dando ahora mismo. De hecho, aprovecho para comunicar que desde la organización de la manifestación del 20 de abril se ha creado para consulta pública de todo el mundo un documento, un mapa que se llama Mapa Crítico de Canarias, donde se está subiendo la actualización de todos los macroproyectos que están por hacerse todavía, para que la gente tenga como una fotografía del impacto real que se está produciendo. Entonces, no sé si me estoy enrollando mucho, pero si quieres te puedo compartir como tres ideas que se pueden implementar fácilmente.
Dime, si me interesa mucho.
Vale, perdona porque me enrollo un poco. La primera, hay un ejemplo que ya está pasando en Canarias, que son las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que mucha gente le sonará a otro idioma, pero realmente son cohousing, que esta palabra sí que está como mucho más extendida y más conocida, son básicamente una comunidad que conforma una cooperativa y que, más allá de garantizarse un acceso a una vivienda digna, está rescatando a ese suelo de la especulación para que no lo pueda comprar una persona extranjera para especular con él, ¿no? Eso por un lado, ya están pasando. Hay ejemplos en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, hay un montón de ejemplos. Yo recomiendo que se visite la página web de entrealicios.coop, donde hay mucha información sobre cómo hacerlo. En segundo lugar, en Francia, desde los años 70, hay creado un instituto que se llama el Conservatorio del Litoral, que fue impulsado, por cierto, por un gobierno de derechas, que básicamente lo que lleva haciendo desde los años 70 es comprar el 30% del suelo del litoral. En Canarias destruimos la costa a un ritmo de 4 kilómetros al año, y sería súper interesante que quizás no es necesario prohibir Cuna del Alma. A lo mejor tenemos que comprar ese suelo. Y se acaba la conversación. No hace falta meterse en un dilema burocrático enorme. A lo mejor, como sociedad, con nuestros impuestos, tenemos que empezar a comprar las bolsas de suelo turístico que quedan libres en Canarias para protegerlas. ¿Esa pregunta se la ha hecho alguien? Eso me parece muy importante. Y en tercer lugar, que esto es un poquito más complejo de explicar y no me voy a extender, hay un nuevo modelo de gestión que se está investigando a nivel mundial y que se ha implementado ya en muchos sitios, que son los community land trusts, que básicamente es una especie de colaboración público-comunitaria para empezar a gestionar el suelo de manera común. O sea, una de las claves de la conservación del territorio en Canarias es empezar a comprar y a reposeer el suelo que se nos ha quitado desde la conquista en las islas, sobre todo desde que Franco abrió un poco la inversión económica en los años 60. Pero bueno, esta es una conversación un poco más compleja, pero que es una dinámica histórica que llevamos reproduciendo siglo tras siglo de desposesión del suelo físico que pisamos en las islas hacia economías que son fuera de Canarias.
María, la verdad es que es súper interesante. Me ha he estado aquí apuntando para titular: ganarle terreno a la especulación, mapa crítico de Canarias, viviendas cooperativas de uso, ¿cómo has dicho? De uso.
En cesión de uso.
En cesión de uso.
Puedo pasar ejemplos después.
Vale, fenomenal. Y luego la conservación del territorial, comprar las bolsas de suelo, me imagino que al precio, porque claro, además es muy, muy gracioso porque ves que compran, en notaría compran a un precio, pero en vez se paga un montón, pero tú tienes que, el Estado debería comprar al precio que dicen que han comprado.
Sí. Yo honestamente creo que sería un mal menor, que es más caro de lo que tal y están especulando con nosotros, no importa, o sea, comprarlo significa que no, ya no te tenemos como un problema sobre la mesa. O sea, nos merece la pena, en serio. Nos merece la pena gastarnos dinero con nuestros impuestos para recuperar ese suelo. Lo digo honestamente, ¿eh?
Sí, y sobre todo, por ejemplo, es que es gracioso ver que con el tema del energético están jugando con la misma moneda del tema costero, porque resulta que dicen un parque eólico tiene 25 años de vida y luego el terreno se lo queda a la empresa que ha hecho el parque eólico.
Caso clarísimo es con el Loro Parque, ¿no? Que todo el mundo piensa que el Loro Parque es solamente la instalación del Loro Parque, pero no, el Loro Parque también tiene porciones de suelo compradas para luego vendernos que son súper sostenibles. Y esas porciones de suelo para que el Loro Parque sea de emisiones bajas son a costa también de volver a perder suelo en Tenerife. Bueno, un auténtico, lo del Loro Parque no tiene nombre, o sea, un auténtico drama y un problemón que tenemos muy grande con el Loro Parque en Canarias.
Sobre todo viendo las declaraciones que hace su majestad, el caballero que ha vivido del dinero público de los canarios.
Absolutamente lamentable.
Sí, María Tomé, un placer y realmente interesante toda tu argumentación y bueno, espero volver a llamarte y a contar contigo en este programa del Jable Malpey.
Sí, cuando quieran. Si quieres, ahora te envío las referencias que te he pasado para que las puedan compartir y conocer los oyentes, ¿vale?
De acuerdo. Muchas gracias, María.
Nada, un abrazo.
Un abrazo. Pues en este caminar del Jable al Malpey tenemos, no sé si vamos a tener la suerte de poder hablar con el siguiente caballero que teníamos previsto, que es Manuel Cabezudo, de Atlas. Bueno, él está haciendo un proyecto muy bonito que se llama Contramapas y es una ruta del GRE 131, que va de La Graciosa. Hoy está en La Graciosa, estaba ahora mismo presentando a ver si el proyecto, iniciando el caminar, ¿no? Son encuentros comunitarios, conciertos, talleres, charlas y en 30 municipios. Y en La Oliva, el próximo martes que viene, pues estarán con un taller de folclore en Fuerteventura. Estamos intentando localizar a Manuel Cabezudo y vamos a ver si hay suerte, porque pues en ese caminar del Jable Malpey a veces tenemos zancadillas o duendes que entran en esta radio y es complicado el caminar. Hoy tengo para terminar el programa una canción un poco que va con el entorno social político, ¿no? Porque estaba eligiendo entre Libertad, Libertad o Camisa Blanca de Mi Esperanza, de Ana Belén, y bueno, pues realmente me he tirado por Camisa Blanca de Mi Esperanza porque ¿por qué? Porque hay que dulcificar la agresividad entre algunos y que la política sirva para caminar y progresar todo el mundo, pero un progreso con calidad de vida, no con mordiscos en el culo, por así decirlo. Me dice nuestro jefe de la nave, Ricardo Araujo, que el caballero no aparece. Así que nos vamos a despedir martes 30 de abril, pues con esa canción de Ana Belén, España, Camisa Blanca de Mi Esperanza. Hasta el martes que viene.
Donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos amenaza, la pena deja lobo en las alas. Quisiera que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?